¿Alguna vez nos hemos parado a pensar en lo que somos? De verdad. Tengo delante un esquema que da un dato que me vuela la cabeza. Una persona de unos 75 kilos está hecha de unos 37 billones de células. No millones, billones con B. Es un número que no podemos ni imaginar. Y la pregunta es casi obligada, ¿no? ¿Cómo es posible que toda esa multitud de piezas funcione como un todo? Y además, de una forma tan insultantemente perfecta.
Es que esa es la pregunta del millón. Y la respuesta, pues, es la clave de toda la biología. La organización. La vida no es un saco con piezas mezcladas. Para nada. Es una jerarquía. Piensa en una especie de escalera, donde cada peldaño se apoya en el de abajo. Y al subir, creas algo más complejo, con funciones que antes no existían. No es caos, es arquitectura a una escala inimaginable.
Arquitectura. Me gusta mucho esa palabra, sí. Pues nuestra misión para este análisis es justo esa. Vamos a recorrer esa escalera. Tenemos aquí varias guías visuales, apuntes de biología que lo desglosan todo muy bien. Y la idea es hacer un viaje, empezar por los ladrillos más básicos y subir peldaño a peldaño hasta llegar al edificio completo que somos nosotros y entender de una vez cómo estamos construidos. Venga pues, pongámonos en marcha. Si quisiéramos trazar el mapa completo de esa escalera, desde lo más pequeño a lo más grande, ¿cómo sería?
Uf. El mapa completo es vertiginoso. Empezaríamos en el sótano de todo, en el nivel subatómico. Protones, neutrones, electrones. La materia prima, vamos. Si los juntas, subes un peldaño. El nivel atómico, los elementos químicos. Y de todos ellos, solo unos pocos son los elegidos para la vida. Carbono, hidrógeno, oxígeno. Los llamamos bioelementos.
Y cuando estos átomos se dan la mano, por así decirlo...
Exacto. Saltamos al nivel molecular. Y aquí ya empieza la magia de verdad. Aparece el agua, las proteínas, el mismísimo ADN.
Pero hasta aquí, por muy complejo que sea el ADN, seguimos hablando de materia que no está viva, ¿no? Son moléculas, al fin y al cabo.
Justo. Son las piezas. El siguiente peldaño es el salto más grande de todos. Para mí, es casi un milagro. Pasamos al nivel celular. La célula ya no es una pieza, es la unidad mínima de vida. Una célula ya puede, por sí sola, nutrirse, relacionarse, reproducirse. Es el primer momento en que la materia, digamos, despierta. A partir de ahí, la complejidad ya se dispara.
Claro, porque ya no es una célula, sino 37 billones cooperando.
Eso es. Entramos en el nivel pluricelular. Las células se especializan, se agrupan. Y forman tejidos. Los tejidos, órganos. Y los órganos, sistemas. Y la escalera sigue, ¿eh? Más allá de nosotros. Los individuos formamos poblaciones. Y las poblaciones interactúan en un ecosistema. Así que el viaje va literalmente de un electrón a un bosque.
Oye, y antes de seguir subiendo, los materiales mencionan algo que llaman la frontera de la vida. Me parece fascinante. Si la célula es la unidad de la vida, ¿qué pasa con los virus? No son células. Son algo más simple.
Es que esa frontera es increíblemente borrosa. Un virus, en esencia, es un poco de material genético, envuelto en una cápsula de proteína. Y ya. A mí me gusta describirlo como un pirata informático biológico. No puede hacer nada por sí mismo. No se nutre, no se relaciona. Para reproducirse, que es su única obsesión, necesita secuestrar la maquinaria de una célula viva.
O sea, está en una zona gris.
Totalmente. No está vivo como una bacteria, pero tampoco es una roca inerte. Es como un pendrive con un programa maligno esperando a que lo conectes a un ordenador para ejecutarse.
Un pirata informático. Me encanta la analogía, es buenísima. Bueno, volvamos a nosotros. Si aplicamos este marco al ser humano, ¿cuáles serían nuestras señas de identidad biológicas?
Pues las guías lo resumen en cuatro características clave. Primero, somos pluricelulares. Eso ya lo hemos dicho, por esos 37 billones de células. Segundo, esas células son eucariotas.
¿Qué significa eso exactamente, eucariota?
Es como decir que son la versión de lujo. Tienen el material genético, el ADN, bien guardado y protegido en un compartimiento central, el núcleo. La tercera es que nuestra nutrición es heterótrofa.
Que necesitamos comer a otros, vaya. No hacemos la fotosíntesis.
Exacto. Somos depredadores de materia orgánica. Y por último, cumplimos las tres funciones vitales sagradas: nutrición, relación y reproducción.
Vale. Has mencionado la célula eucariota, la versión de lujo. Si es nuestra unidad fundamental, tenemos que mirar dentro. Si hiciéramos un zoom a una de nuestras células, ¿qué veríamos? ¿Una especie de bolsa con cosas flotando?
¡Qué va, qué va! Para nada. Veríamos una ciudad bulliciosa, perfectamente organizada, funcionando 24 horas al día, 7 días a la semana. Tendría sus fronteras, la membrana plasmática, un espacio interior lleno de vida, el citoplasma, y el ayuntamiento, el centro de control, que sería el núcleo, donde se guardan los planos maestros, el ADN, y por todo el citoplasma estarían los edificios especializados, los orgánulos.
A ver, cuéntame de esos edificios. ¿Cuáles serían los más importantes?
Pues mira, tendríamos las centrales eléctricas, las mitocondrias, queman combustible para dar energía a toda la ciudad. Luego, miles de pequeñas fábricas, los ribosomas, que construyen proteínas sin parar.
También una red de canales y talleres, el retículo endoplasmático, donde se fabrican lípidos y se retocan las proteínas recién hechas.
Y una vez tienes el producto, necesitas un centro logístico, una especie de Amazon celular.
Exacto. Ese es el aparato de Golgi. Recibe los productos, los empaqueta en vesículas, les pone una etiqueta con la dirección y los envía donde hagan falta, ya sea dentro o fuera de la célula.
También habría un equipo de limpieza y reciclaje, los lisosomas, que digieren todo lo que sobra o está viejo.
¿Y qué evita que todo eso se derrumbe, que la ciudad se venga abajo?
El citoesqueleto. Es un andamiaje interno, pero flexible y dinámico. Le da forma a la célula, permite que se mueva, que cambie. Es su estructura. La analogía es potentísima, la verdad, pero me surge una duda de logística. Si cada una de estas 37 billones de ciudades tiene su frontera, la membrana, ¿cómo funciona el comercio? ¿Cómo importan, por ejemplo, el azúcar que necesitan y exportan sus residuos?
Es que la membrana es una frontera inteligente, es semipermeable. Para cosas pequeñas, como el oxígeno, funciona la difusión. Simplemente se cuelan por los huecos, de donde hay más a donde hay menos. Transporte gratuito, no gasta energía.
Ya, pero a veces la célula necesitará algo que no quiere entrar por las buenas, o querrá acumularlo.
Claro, como subir agua a una colina. Ahí necesita gastar energía. Eso es el transporte activo. La membrana tiene unas proteínas que actúan como bombas o como puertas giratorias de pago. Y luego está la opción para los paquetes grandes. Imagina una célula de defensa que tiene que comerse una bacteria.
No puede importarla molécula a molécula.
¡Imposible! ¿Qué hace? Pues la rodea. Deforma su propia membrana para engullir la partícula. Eso se llama endocitosis. Y para exportar cosas grandes, como hormonas, pues lo contrario, exocitosis. Las empaqueta en una burbuja que se fusiona con la membrana y vierte el contenido fuera.
¿Y la comunicación a larga distancia entre células?
Para eso usan mensajeros químicos, como hormonas o neurotransmisores. Viajan por el cuerpo y encajan en receptores de otras células, como una llave en su cerradura, transmitiendo una orden.
Esto me lleva al siguiente peldaño de la escalera. Si todas nuestras células, las 37 billones, vienen de una sola, del cigoto, ¿cómo demonios acabamos con una neurona, que es como un cable larguísimo, y una célula muscular, que es una fibra? No se parecen en nada.
Ese proceso es la diferenciación celular, y es uno de los mayores espectáculos de la biología. Todo empieza con las células madre. Son como aprendices universales, células en blanco. Tienen dos superpoderes. Pueden dividirse para crear más células madre idénticas, o pueden especializarse, coger un camino y convertirse en un tipo de célula concreto. Y cuando lo hacen, ya no hay vuelta atrás. Cambian su forma, activan unos genes y silencian otros. Se preparan para su nueva profesión.
En las guías visuales que tenemos se ve clarísimo, sí. La forma alargada de las células musculares está hecha para contraerse. Y lo de los glóbulos rojos es fascinante. Para llevar más oxígeno, expulsan su propio núcleo. Es como si un camión de reparto tirara la cabina del conductor para meter más paquetes.
Es una analogía perfecta.
Y las células de la tráquea con esos pelillos, los cilios, que barren el moco. La forma sigue a la función, pero de un modo espectacular.
Totalmente. Cada una es una pequeña obra de ingeniería adaptada a una tarea.
Y supongo que cuando estas células ya especializadas se juntan, forman equipos. Eso es lo que las guías llaman tejidos, ¿verdad? Veo que los agrupan en cuatro grandes familias.
Exacto. Cuatro tipos fundamentales. El primero, el tejido epitelial. es nuestro forro. Por fuera es la piel. Por dentro tapiza todos los conductos, como el tubo digestivo. También hay un epitelio glandular, que son células especializadas en fabricar y segregar sustancias. Glándulas salivares, la tiroides...
Vale. El segundo es el conectivo. Su nombre lo dice todo, supongo. Conecta.
Conecta, sostiene, rellena. Es el más versátil de todos. Un auténtico cajón desastre. Fíjate en los dos extremos para ver su diversidad. Por un lado tienes el tejido óseo, el andamio rígido del cuerpo. Pero en el otro extremo, y esto sorprende a mucha gente, tienes la sangre. También es un tejido conectivo.
Momento. ¿La sangre es un tejido? Siempre la he imaginado como un líquido, no como un tejido, como la piel. ¿Qué conecta la sangre?
Conecta todo el cuerpo, pero de forma logística, no estructural. Su matriz, el plasma, es líquida, claro. Y en ella viajan las células que llevan oxígeno, nutrientes, defensas. Es el sistema de mensajería y reparto que lo mantiene todo comunicado. Y entre el hueso y la sangre, pues tienes los demás. El cartilaginoso, que es flexible. El adiposo, la reserva de grasa. O el conjuntivo, que es como el relleno que lo empaqueta todo.
Fascinante. Me quedan dos. Muscular y nervioso.
Motor del cuerpo. El del movimiento. Y es increíble, porque hay tres versiones. Tienes el músculo estriado, el de los bíceps. Es como un coche de carreras. Potente, rápido, voluntario. Pero se cansa. Luego el músculo liso, en el intestino o las arterias. Ese es el piloto automático. Lento, constante, involuntario e infatigable. Y finalmente, la joya. El músculo cardíaco. Tiene la fuerza del estriado, pero la resistencia casi infinita del liso. Una solución única para un órgano que no puede permitirse parar nunca.
¿Y el último? El nervioso.
El centro de mando.
El tejido de la información, sí.
Formado por las neuronas, que son las superestrellas, las que transmiten el impulso eléctrico. Y las células de la glía. Durante décadas se pensó que solo eran el pegamento, pero hoy sabemos que son mucho más. Participan en la comunicación, nutren, defienden, son coprotagonistas.
Vale, hemos subido de células a tejidos. El siguiente paso son los órganos, aparatos y sistemas. En el día a día usamos estas palabras casi como si fueran lo mismo, pero biológicamente no lo son, ¿verdad?
No, y la distinción es útil. Un órgano es cuando colaboran varios tejidos. El corazón, por ejemplo. Tiene tejido muscular para bombear, nervioso para el ritmo, conectivo. Un sistema es un conjunto de órganos donde predomina un mismo tejido, como el sistema muscular. Y un aparato es un equipo de órganos muy diferentes que colaboran en una función superior, como el aparato digestivo, estómago, hígado e intestino.
En los apuntes hay un dato sobre esto que me ha llamado mucho la atención, sobre la vida de las células. Algunas del intestino apenas viven 3 o 4 días. Se renuevan sin parar. En cambio, una neurona o una célula muscular puede durar toda nuestra vida. Pero si se daña, adiós.
Es el precio de la especialización. Las células más simples y expuestas se sacrifican y se reemplazan. Las ultraespecializadas son casi irreemplazables. Y es esta organización en aparatos la que permite llevar a cabo las grandes funciones vitales. Para la nutrición, por ejemplo, trabajan coordinados 4 aparatos. Digestivo, respiratorio, circulatorio y excretor. Es un trabajo en equipo a escala masiva.
¿Y para las otras 2 funciones?
Pues para la relación con el entorno, la coordinación es entre el sistema nervioso, el endocrino, con las hormonas, y el aparato locomotor. Y la reproducción, claro, corre a cargo de los aparatos reproductores.
El esquema final de las fuentes es muy revelador, la verdad. Muestra todos los sistemas interconectados, como el mapa de una ciudad increíblemente compleja. El circulatorio en el centro, como una red de autopistas. Y el nervioso y endocrino en la torre de control. Es la visión de conjunto.
Y esa visión nos lleva al concepto que lo ata todo. La verdadera razón de ser de toda esta complejidad. La homeostasis. Esa es la palabra clave. Es la capacidad del organismo para mantener el ambiente interno, la temperatura, el nivel de azúcar, el pH de la sangre. Todo en un equilibrio estable, a pesar de que el mundo exterior sea un caos. Toda esta arquitectura, toda esta comunicación, tiene un único fin, mantener ese equilibrio vital.
Es como el héroe silencioso de nuestro día a día, entonces.
Totalmente. Cuando sales a correr y empiezas a sudar, eso es la homeostasis enfriándote. Cuando te comes un postre y tu páncreas libera insulina para que el azúcar no se dispare, eso es la homeostasis. Es un termostato, un gestor de recursos y un sistema de emergencias de una sofisticación increíble. Y funciona sin que le prestemos atención.
Es un viaje alucinante. Hemos ido desde un protón hasta la sinfonía, que es un organismo. Hemos visto cómo cada nivel se construye sobre el anterior, ganando complejidad, de la célula al tejido, del tejido al órgano y de ahí a los sistemas, que trabajan con una coordinación que desafía la imaginación.
La idea central es esa, sí, la organización jerárquica y la especialización celular. Esos son los dos pilares. Y todo ese entramado está regulado por una red de comunicación constante para mantener la homeostasis, ese equilibrio dinámico y delicado que, en definitiva, es la diferencia entre estar vivo y no estarlo.
Para terminar, me quedo con una idea que surge al ver todo esto. Pensemos en algo tan simple como asustarse por un ruido fuerte. En una fracción de segundo, sin que lo decidamos, el corazón se dispara, la respiración se agita, los músculos se tensan. ¿Cuántos de estos sistemas, nervioso, endocrino, muscular, circulatorio, respiratorio, han tenido que hablar entre sí a una velocidad de vértigo para coordinar esa respuesta? Es una conversación constante, silenciosa, un ballet de una complejidad asombrosa que ocurre dentro de nosotros a cada instante, sin que ni siquiera nos demos cuenta.